Buenos días. El boletín de normas legales y empresariales del miércoles 14 de agosto de 2024 trae una resolución y una ordenanza municipal publicadas en el Diario Oficial del Peruano y dos dictámenes publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. Veamos la resolución 0175-2024 de OSIPTEL, emitida por el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OSIPTEL. Impone una multa significativa a Telefónica del Perú debido a un incumplimiento grave en la calidad de su servicio de Internet. Específicamente, la empresa no logró mantener la velocidad mínima garantizada en varios distritos de la provincia de Maynas, en Loreto. La multa de 77.7 unidades impositivas tributarias equivale a más de 400 mil soles. OSIPTEL considera esta infracción muy grave, ya que afecta directamente a los usuarios que no reciben el servicio por el que pagan. Esta resolución no solo busca castigar a Telefónica, sino también enviar un mensaje a toda la industria de las telecomunicaciones en el Perú sobre la importancia de cumplir con los estándares de calidad establecidos y OSIPTEL a este punto actúa como garante de los derechos de los consumidores y promueve un mercado competitivo donde la calidad del servicio es una prioridad. Telefónica tiene la opción de apelar a esta sanción, un procedimiento común en estos casos, dependiendo de su evaluación interna sobre las implicancias legales y financieras. Sin embargo, la imposición de la multa refleja un problema más profundo, la posible falta de inversión o decisiones operativas que priorizan la reducción de costos en detrimento de la calidad del servicio. La resolución OSIPTEL también subraya que las sanciones tienen un doble propósito, no solo represivo, sino también preventivo, con la esperanza de que Telefónica y otras empresas del sector adopten medidas necesarias para evitar futuras infracciones. En este caso, ejemplifica el papel crucial de la regulación en sectores como el de telecomunicaciones, donde la calidad del servicio impacta directamente en millones de usuarios. En resumen, esta resolución es una medida contundente que refleja el compromiso de OSIPTEL en proteger a los consumidores quienes habrán reclamado tanto y mantener en alto estándar de calidad a los servicios de telecomunicaciones en el Perú. Ahora pasamos a una ordenanza, la ordenanza número 44, emitida por el Gobierno Regional de Lima, que establece el reglamento del Consejo Regional de la Juventud, Coreju Lima. Este consejo es un organismo diseñado para integrar activamente a los jóvenes en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas a nivel regional. Los jóvenes que forman parte de Coreju Lima provienen de diferentes localidades dentro de la región misma y son seleccionados por una comisión designada por el gobierno regional. Este proceso de selección está enfocado en evaluar el liderazgo y la representatividad, así como el compromiso de los jóvenes con sus comunidades. El rango de edad de los miembros de Coreju Lima es establecido entre 15 y 29 años, lo que refleja la definición común de la juventud en las políticas peruanas. Y también están incluidos organizaciones juveniles, instituciones educativas, comunidades locales y otras entidades que trabajan directamente con la juventud. El Coreju Lima tiene una estructura organizada en varias comisiones y subcomisiones que abordan diferentes áreas de interés como la educación, el empleo, la cultura, la salud y la participación ciudadana. ¿Cuáles son las funciones de Coreju? Incluyen asesoramiento, monitoreo y evaluación, promoción de la participación y articulación interinstitucional. El reglamento de Coreju Lima también establece varios mecanismos para asegurar la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones. Entre estos, vemos las consultas públicas, donde los jóvenes pueden discutir y proponer políticas, los foros juveniles, que son encuentros periódicos para expresar opiniones y preocupaciones, y plataformas digitales que facilitan la comunicación y la participación de los jóvenes, especialmente aquellos que no pueden asistir físicamente a las reuniones. Un aspecto importante del reglamento es la transparencia y el derecho a la información. El Coreju Lima está comprometido a garantizar que todas las decisiones, actas de reuniones y avances en las políticas sean publicadas y accesibles a todos los jóvenes, lo que les permite estar informados y sobre todo participar, porque la participación es lo que determina el éxito de cualquier iniciativa. El impacto esperado del Coreju Lima es significativo, ya que está diseñado para empoderar a los jóvenes y darle una voz real en la toma de decisiones que afectan su futuro. A través de este consejo se espera que las políticas públicas en la región de Lima sean más inclusivas y reflejen mejor las necesidades y aspiraciones de la juventud. Además, el Coreju Lima busca promover la responsabilidad cívica y la participación activa en la vida democrática, formando a las futuras generaciones de líderes. Pasamos ahora a la normativa europea, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tenemos el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre una directiva del Parlamento y del Consejo por el cual modifican una directiva que se refiere a la constitución y al funcionamiento de los comités de empresas europeos y a la aplicación efectiva de los derechos de información y consulta transnacional. La ponente es Sofía Reisecker. Este Comité de Empresa Europeo es un órgano representativo de los trabajadores de las empresas y grupos de empresas con dimensión comunitaria, establecido por la Directiva 9445 de 1994, revisado por la Directiva 2009/38, Comisión Europea. Este comité tiene como principal función garantizar que los trabajadores sean informados y consultados sobre decisiones que afecten sus condiciones laborales a nivel transnacional. Desde su creación hace 30 años, el CEE ha logrado importantes avances en la práctica, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas. A continuación señalamos algunos de ellos: mejora en la comunicación y la transparencia por medio del diálogo estructurado, la consulta y la participación, manejo de reestructuraciones y fusiones gracias a la mitigación de los impactos negativos, y esto ha facilitado la negociación en condiciones más favorables para los trabajadores afectados, como planes de recolocación o indemnizaciones justas, así como también la estabilidad social. Al promover el diálogo y la negociación, los CEE han contribuido a la estabilidad social dentro de las empresas, evitando conflictos laborales que podrían haber surgido debido a la falta de comunicación o las decisiones unilaterales. Tercer punto, la promoción de una cultura corporativa inclusiva, fortaleciendo el diálogo social, armonización de prácticas. Como punto cuarto, desarrollo de una red transnacional de representantes de trabajadores a nivel comunitario. Como punto quinto, fortalecimiento del derecho a la información y a la consulta, que se han convertido en derechos consolidados a lo largo de 3 décadas. La CEE ha considerado el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados sobre las decisiones que les afectan. En el 2004, se están debatiendo modificaciones a la directiva que regula las CEE para mejorar su eficiencia y adaptabilidad a las nuevas realidades empresariales. Entre las propuestas, ¿qué cosa incluyen? Reforzar la seguridad jurídica, aumentar la frecuencia de las reuniones, ampliar el ámbito de aplicación, quiere decir que también se deben incluir a empresas que operan bajo acuerdos de franquicia o licencia para garantizar que más trabajadores se beneficien de la protección que ofrece el CEE, y fortalecer el acceso a la justicia, lo que refuerza la capacidad de los CEE para defender a los derechos de los trabajadores. En conclusión, el Comité de Empresa Europea ha sido un pilar fundamental del diálogo social en la Unión Europea durante los últimos 30 años, promoviendo una mejor comunicación, transparencia y participación de los trabajadores en las decisiones empresariales transnacionales. Las modificaciones propuestas en el 2024 buscan fortalecer aún más su papel, adaptándolo a las nuevas realidades del mercado laboral. Ahora veamos cuáles son los ejemplos de empresas europeas que cuentan con un comité de empresa europeo. Tenemos el Airbus. Este gigante aeroespacial y de defensa europeo tiene un CEE que representa a los trabajadores en sus múltiples plantas en toda Europa. La Nestlé, la Total Energies, la compañía de energía francesa. Los Volkswagen Group, que fabricante de automóviles alemanes, que tienen el más grande y activo comité europeo de empresa. Unilever, la empresa anglo-neerlandesa de bienes de consumo, que cubre a sus empleados en diferentes unidades de negocio en Europa, la Siemens, la empresa alemana de tecnología, y la IKEA, el gigante sueco y de decoración, tiene un comité económico empresarial que abarca a los trabajadores de sus tiendas y fábricas en toda Europa. Estas empresas, al operar en múltiples países europeos, han establecido que el CEE asegura los intereses de los trabajadores y que se deben ser considerados en las decisiones que se toman a nivel transnacional. Por último, tenemos el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión del Parlamento Europeo al Consejo, al Comité Económico y Social, sobre el noveno informe sobre la cohesión social en Europa. El noveno informe sobre la cohesión social europea, presentado en el 2024, es un documento fundamental que evalúa el estado actual de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea y ofrece recomendaciones clave para enfrentar los desafíos futuros, especialmente en el contexto de las futuras ampliaciones de la Unión Europea. El informe llega en un momento crucial en medio de desafíos sin precedentes como es la recuperación post-pandemia, la crisis energética y la doble transición ecológica y digital. La política de cohesión de la UE ha sido un instrumento vital para mitigar los efectos de esta crisis, proporcionando apoyo financiero y estratégico a las regiones más afectadas. ¿Cuáles podrían ser los resultados y lecciones aprendidas? Primero, las desigualdades territoriales persistentes. A pesar de los esfuerzos, el informe muestra que las disparidades económicas entre las regiones europeas siguen siendo significativas. Las áreas urbanas suelen tener mejores resultados en términos de desarrollo económico, empleo y educación, mientras que las regiones rurales y menos pobladas continúan rezagadas. Se destaca la necesidad de un desarrollo territorial más equilibrado para reducir las desigualdades entre las regiones y dentro de ellas, promoviendo políticas que estimulen la productividad y el crecimiento en todas las áreas. Segundo, la importancia de la competitividad económica. El informe subraya que la competitividad es clave para impulsar la cohesión económica. Se ha demostrado que el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea está fuertemente vinculado al aumento de la productividad. Las políticas de cohesión, entonces, deben enfocarse en mejorar la competitividad de todas las regiones, particularmente aquellas con una base manufacturera débil, para asegurar una distribución más equitativa de las inversiones y el desarrollo. La cohesión social y el mercado laboral es el tercer punto, que se mide principalmente a través del empleo, el desarrollo de capacidades y la reducción de la pobreza. El informe enfatiza que un mercado laboral operativo e inclusivo es crucial para aumentar la cohesión social. Se recomienda combinar políticas de empleo con medidas que mejoren la empleabilidad, especialmente para los grupos más vulnerables como los jóvenes desempleados, las mujeres, los migrantes y otras minorías. También habla de gobernanza y capacidad administrativa. El informe destaca que las futuras ampliaciones de la Unión Europea requerirán una política de cohesión aún más eficaz. Es esencial que las políticas de cohesión estén preparadas para integrar a nuevos Estados miembros sin comprometer las inversiones en las regiones actuales. Esto incluye la necesidad de un aumento en el presupuesto global del marco financiero plurianual para garantizar una financiación adecuada. Entonces, este noveno informe sobre la cohesión europea refleja tanto los logros como las limitaciones de la política de cohesión de la Unión Europea en los últimos años. Aunque se han logrado avances importantes, persisten desafíos significativos, especialmente en términos de desigualdad y territoriales y sociales. Las recomendaciones del informe son cruciales para asegurar que la política de cohesión continúe siendo un pilar fundamental en la construcción de una Unión Europea más inclusiva, competitiva y preparada para futuras ampliaciones. Es todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos mañana.